miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Pues amigos, muy bienvenidos a esta tertulia. Ya saben que es la más escuchada. Realmente tenemos buenos tertulianos y eso, sin duda alguna, es lo que nuestros oyentes aprecian y no se pierden. Así que casi tenemos la plantilla hoy al completo. Yo diría que al completo porque está con nosotros José María Elía. Buenos días.
Muy buenos días.
Rafa Céspedes.
Buenos días.
Francisco Pérez.
Buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Buenos y pacíficos días.
Isabel Rodríguez Teruel.
Buenos y frescos días.
Pedro Martín.
Buenos días.
Y Carlos Marín.
Buenos días a secas.
Bueno, pues. Yo diría que son unos días, el de hoy concretamente, que nos da un respiro después de pensar que íbamos a entrar ya en el verano antes de tiempo. Esto se agradece mucho porque tiempo tendremos de pasar calor. Y con el calor y el ambiente electoral que tenemos ahora, si encima la temperatura está alta, pues aquí puede arder Troya, como diría aquel. Bueno, no puedo pasar a otro tema en nuestra tertulia sin empezar por preguntaros qué opinión tenéis. La campaña oficialmente ya empezó y también ese debate, no sé si llamarlo debate, que hubo a cuatro en televisión, pues un poco para saber vuestra opinión sobre cómo va la campaña hasta este momento y concretamente sobre ese debate. Así que si lo podéis hacer brevemente, avanzamos porque hoy sois muchos para opinar.
Yo personalmente, a propósito del debate, sé lo que he seguido por la prensa, porque personalmente preferí ver un partido de fútbol, no lo vi, pero me parece que no ha aportado nada nuevo, como era de esperar por otra parte. Y lo tremendo del caso es que, no sé, quizá yo sea muy pesimista, pero me parece que nos vamos a ver abocados de nuevo a la misma situación. Y esto, ya la segunda vez que pase, nos tiene que alertar a todos los españoles de que algo raro le pasa a los señores que nos representan. Si pasara.
Bueno, a mí el debate, a mí lo que me supuso es que la impresión de que todos quieren captar ese porcentaje que hay de indecisos, que sea lo que al final decline la balanza entre un gobierno en coalición, por supuesto. Casi prefiero decir PP Ciudadanos o un gobierno entre Podemos y PSOE. Yo vi claramente cómo Rivera atacaba a Podemos, que era su objetivo, ya que ve que el PSOE ha bajado en intención de votos, por lo menos, pero creo que fue, bajo mi punto de vista, un poco pobre, porque se quedaron algunos temas muy interesantes sin hablar y propuestas de verdad, propuestas reales, porque vi algunas de las propuestas que parecía que estaban basadas en unos hechos que al final es difícil o tiene dificultad en cuanto a su credibilidad, ¿verdad? Yo estoy con José María. Al final no sé si nos va a llegar a la misma situación. Yo no sé si ese pequeño porcentaje va a poder variar para que se haga al final una coalición unos con otros. Pero lo que sí está claro es que al final tendrá que cambiar, ¿no?, la postura, o el PSOE o el PP.
A ver, el político, Francisco Pérez, ¿qué opinión tiene?
Bueno, yo la verdad es que sí la seguí con interés y me pareció que bueno, era un debate más de tantos. Sí que es verdad que lo vi un poco estereotipado, un poco demasiado maniatados en las formas, poca libertad de actuación, pero yo creo que en contra de lo que se está diciendo y acudiendo al tópico de que siempre parece que solo la campaña electoral más importante o el debate más importante, yo creo que este sí lo es, y la campaña sí lo es, y lo es por lo que apuntaba Rafa ahora, porque yo creo que una sociedad como la que tenemos no aguantaría unas terceras elecciones, y yo creo que todos, y voy a hablar, o de casi todos los partidos, van a ser los siguientes responsables para afrontar esta etapa de otra forma. En cualquier caso, el debate me pareció que fue una puesta en escena de un presidente agotado, amortizado, agarrándose al pasado, acudiendo a cifras macroeconómicas y olvidándose de la gente, del pueblo, la gente que lo está pasando mal y la gente que no percibe para nada esas teóricas mejoras económicas que tenemos. Y por la parte que me corresponde, vi a un presidente in pectore hecho, curtido, y ofreciendo programa concreto, actuaciones realizables y yo creo que una esperanza de futuro.
Rafa. Bueno, a mí me parece maravillosa la democracia y la posibilidad que hay para expresar opiniones distintas. Vi el debate con mucho gusto. Me pareció interesante y no me sorprendió, porque era lo que yo esperaba, 3-1. O sea, no me quedé sorprendida. Vi a un presidente sólido, con un plan que viene siguiendo, con un plan con éxito y con medidas que hay que modificar, porque todo es modificable. Y vi a 3 posibles o potenciales presidentes del gobierno mordiendo y mintiendo. El coleta, sin ningún respeto le digo el coleta porque tiene coleta, quería subir los impuestos al 2% de la población para financiar al otro 98%. Y a Pedro Sánchez pues le vi que se confundió de contrincante. Consideró enemigo al presidente, no contrincante, en beneficio del otro. Y termino diciendo que tanto Rivera, que criticó mucho la corrupción, que la corrupción es criticable siempre, se olvidó de toda la corrupción del PSOE. Me sorprendió.
Isabel.
Bueno, pues aquí fíjate que los que estamos, y ya verás como cada uno opina lo que le da la gana. Así que a nivel nacional, no veáis, porque eso tiene un final. No, es evidente, aunque fuera en cualquier parte. Quiere decir que las urnas dirán la verdad y las encuestas hay que se queden al lado. Yo no vi ningún debate, no sé dónde visteis el debate. Yo vi ahí todo muy encorsetado. Completamente encorsetado, vi a un presidente muy, muy tocado, yo estoy contigo, lo vi tocadísimo, era fácil tocarlo, porque con tanta corrupción, pues sinceramente, desde cualquier punto de vista, está fácil de tocar, el presidente era muy fácil de tocar, vi ilusión en algunas de las personas que estaban, no sé si eso será bueno o malo, en el señor Iglesias, no voy a decir el de la coleta, porque entonces tiene que decir el señor Mariano tuerce el ojo, y como no me parece bien y no me parece adecuado, no lo digo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se expresó a la hora de votar, veremos si alguno se vota con la nariz, se tendrá que poner una pinza en la nariz algunos de algún partido para poder votar, porque alguien tendrá que pagar la corrupción en este país que ha habido, que es que ha habido mucha, y no me nombréis Andalucía, que ya sabemos la que ha habido, que claro, ya esas bien
también sabemos lo del PP,
pero no están gobernando ahora mismo. Quien está gobernando asume lo que ha hecho. Los que gobernaron pues ya en su momento ya los mandaron a la oposición. ¿Por qué se mandó a la oposición? Pues porque lo hicieron mal y metieron la mano en el saco, está claro. Que eso es lo que tendríamos que hacer.
Pedro, nada. Te lo he dejado fácil.
No, me lo has dejado claro, porque yo creo que lo habéis visto codificado, el debate. Yo los debates, a mí los debates me gustan a dos, que es como se hace un debate. Es decir, como se hace un debate es a dos. Lo que pasa es que en este momento lo que ocurría es que no hay nadie que lidere la izquierda de la manera sólida para enfrentarse al Partido Popular. Y lo que allí se expuso fue dos modelos de sociedad. Un modelo de sociedad del Partido Popular que avaló con los hechos el tránsito durante estos 4 años, es decir, el cambio de la sociedad dándole la vuelta al calcetín, es decir, pasando de ser un país que era el problema de toda Europa con 3,5 millones de desempleados a ser un país que está creciendo, que es el que más crece de Europa, que es un país que está en los últimos 2 años 1 millón de empleos. Eso es acordarse de la gente, que la gente tenga trabajo, es acordarse de la gente, darle la vuelta es acordarse de la gente, y por lo tanto es lo que vi. Y luego en el otro lado vi a 3 aspirantes, es decir, a mí me gustó eso que dijo Rajoy de que eran practicantes, porque los problemas que va a tener el país no se van a solucionar ni con un tuit, ni con una frase bonita, ni con cosas fáciles. Se resuelven, como dijo Rajoy, que es el único que agradeció a los españoles el esfuerzo que habían hecho, el esfuerzo solidario que habían hecho por sacar al país de donde estaba. Son las medidas que son las que se están haciendo, son las que han dado estos resultados, y lo que hay que hacer es continuarlo. Y la gente tiene que ver una cosa, que en ese debate, cuando alguien se presenta a presidente del gobierno, a político de cualquiera, no se presenta a una oposición, no se presenta, porque si fuera una oposición, habríamos una oposición y el que mejor estudios tenga sería el gobernante. No, es alguien que a la gente dejaría en sus manos sus haciendas, dejaría en sus manos. Entonces yo le pregunto ahora mismo a la gente que nos está escuchando, que de esos 4 que estaban allí, entre uno que es el presidente y los otros 3 que aspiraban a algo entre los 3, porque entre los 3 estaban todos entre ellos discutiendo y todos discutiendo con uno, ¿a quién dejarían, por ejemplo, sus hijos un fin de semana? De esos 3, ¿quién les parece el más creíble, el más sensato, el que dejarían a sus hijos un fin de semana para que estuviera con ellos? Yo creo que está clara la respuesta que iba a tener la gente.
Carlos María.
Pues la verdad que a mí no me parece un debate, porque un debate es donde se debate entre dos posturas distintas. Ahí había cuatro, cada uno haciendo su mitin. Me parece que el gran perdedor del debate, pues es el que había estado mejor en el anterior debate. Estuvo de 10, aunque no esté de acuerdo en sus planteamientos, que fue Pablo Iglesias. Y cuando ya bajó al 7, pues bueno, se puso a hacer lo que él sabe hacer, que es hacer sus tertulias televisivas y hacer su papel, que fue lo que hizo. Me gustó mucho cómo mejoró el secretario general del PSOE. Me gustó mucho Pedro Sánchez, porque también tenía mucho que mejorar el presidente en su papel, y bueno, pues el presidente Ciudadanos en su papel también hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Creo que cada uno estaba sabiendo dónde tenía que rascar votos, pero es que yo no sé vosotros, pero yo no lo vi hasta las 12. Yo me aburría, como una ostra,
yo me dormí.
Yo puse la segunda fútbol, parte. Yo ya no podía aguantar más porque es más de lo mismo, entonces, claro, te quedas con la impresión de que va a ocurrir otra vez lo mismo. Y yo tengo una seria preocupación, yo tengo una seria preocupación porque se está parando todo, porque ayer hablaba con un amigo mío y amigo de Isabel, que es comercial, que estaba visitando a los clientes, y me dice: Carlos, está todo parado, y eso me preocupa una barbaridad, está todo muerto, que fue la expresión, está todo muerto, y como sigamos así, no es que se que vaya a parar, es que vamos a ir hacia atrás. Entonces yo lo que vi es más de lo mismo. Sí, es cierto que bueno, que se lo tomaron muy en serio, se lo prepararon, se vio un debate distinto, pero yo me aburrí, y yo hasta las 12 no llegué, porque llegó un momento en que me di cuenta de que sabía lo que iba a escuchar. Y yo creo que necesitamos que nos den soluciones, que está muy bien que cada uno tenga sus planteamientos, pero ¿qué vamos a hacer si todo vuelve a quedar como hasta ahora? ¿Qué va a ocurrir? Es lo que yo quiero saber. Y en el debate, desde luego, saqué que siguen todos en sus mismas posturas.
Claro, eso lo queremos saber todos.
Lo que pasa es que, claro, en los días que nos quedan, hasta el día de las elecciones, ¿qué influencia van a tener estos políticos que tenemos ahora mismo como candidatos para presidir un gobierno, para convencer a los que no están convencidos? Porque los convencidos no necesitan ni debates, ni mítines, ni nada. Para ese 35% que todavía no sabe a quién va a votar, ¿qué tienen que hacer estos políticos para convencerles?
Yo creo que lo primero que tiene que intentar es que decirle el partido que sea, ¿no?, que su voto va a ser útil. Porque creo que mucha gente, por lo que hablo con la gente, los ciudadanos y tal, me dice: Rafa, es que en esta yo ya me planteo que mi voto sea útil. Porque yo he votado a tal partido, pero sé que al final estos no van a gobernar, va a ser en coalición con otro partido, entonces prefiero yo votar directamente al matriz, o prefiero votar directamente al original, al que yo quiero que vaya a votar.
Esto pasa porque no se ha reformado el que gobierne, el que tiene mayoría, claro, y hagan pactos luego de coalición en momentos puntuales.
Y no solo eso, sino que ha visto que lo que ellos esperaban, que pueda haber un posible pacto o tal, ha visto cómo se ha truncado, cómo no ha tenido ese efecto. No ha habido un consenso, no ha habido un acuerdo ni un pacto de gobernabilidad para España. Por lo tanto, yo creo que mucha gente
se va a replantear. Ese es el problema, que les da igual España.
Entonces, claro,
les da igual España. Es igual. O sea, les importa el poder. Hoy día la política está tan alejada de la democracia, de verdad. Porque se ha convertido, cada partido político es una máquina de consecución del poder. Lo único que quieren tener es el BOE en sus manos.
Ay, sí, ay, porque ay. Además todo ha
pero girado. España les da igual. Mira, lo lamento mucho decirlo, pero es que es la impresión
María,
que
uno tiene. Que he pedido la palabra, sí, te tengo que dar absolutamente toda la razón en lo que estás diciendo. Es así. Es lamentable, pero además, yo eso de que gobierne el partido más votado, vamos a ver. Yo tengo una teoría que vamos a ver si la derecha está solamente representada por un solo partido. Y la izquierda está fraccionada. A mí no me parece mal que se gobierne en coalición, debemos acostumbrarnos.
Pero no hay derechas también, Ciudadanos.
Pero ¿por qué no coalición de derechas?
Hombre, yo lo he visto.
Es lo que dicen.
Yo no veo que
no de derecha.
Para mí tampoco, no, porque además el paisano es
mi mucho voto
para Pedro Sánchez, sí,
por eso te digo que todos los
Sánchez sí, para mí tampoco es de derecha.
Va a recibir los votos de los que no quieren votar a sus propios partidos y se acabó. O sea, que esperemos a ver qué es lo que pasa, pero que desde luego es una cosa tiene que quedarnos clara, que una coalición tenemos que acostumbrarnos. En Europa han gobernado, en Austria, en Alemania, y claro, no ha pasado nada. No,
estamos de acuerdo, mentalizamos,
estamos de acuerdo
que nadie.
Esa es la gran coalición, claro, que estaba pidiendo el Partido Popular.
Exacto. Completamente
de
acuerdo.
Lo que no se puede decir es Pedro, no, de eso no y nunca no.
Pero es que a lo mejor el error no está en hacer coalición. Está en el líder que representa. Mira, no lo decía. No, la ley Palenburg no. Yo quiero lo que tú quieres, a lo mejor queremos lo mismo.
En Europa gobernó Merkel con la socialdemocracia alemana.
Pero que no estamos hablando de los líderes.
Pero tiene un partido socialista.
alguien tendrá que responder de la corrupción de este país. Alguien.
Y si no responde nadie,
pero Isabel, muy importante. Pero muy importante. Pero muy importante. Los gobiernos europeos de coalición ha sido de coalición de ideas políticas. Pero el problema que ha habido en España, bajo mi punto de vista, que no sé si es acertado o no, es quién va a gobernar, quién va a coger este ministerio, quién va a coger Radio Televisión Española, a mí me tienes que dar este puesto y a mí me tiene. Y eso es lo que no se ha llegado a un acuerdo. Y ese ha sido el problema, que es lo que decía José María.
Que
da pena como los políticos, en lugar de pensar en un consenso de ideas, en un consenso de avance de político en España, que es lo que nos hace falta, se han traducido en las mesas de negociación, en un reparto de ministerios al que no han llegado ni un acuerdo. Y ese es el problema de la coalición, bajo mi punto de vista, muy pobre, porque ha sido en Madrid y yo estoy aquí en Ciudad Real. Muy
bueno,
pobre,
compañeros de tertulia, si no os importa, las noticias de la una y continuamos.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Pues la tertulia de la COPE entra ya en la segunda parte, en directo como siempre, la una del mediodía, 10 minutos, vamos a seguir hablando, pues seguro que de política, porque claro, ahora yo creo que con más razón que nunca, y alguien levantaba la mano, porque claro, todos no habéis podido seguir opinando el mismo tiempo, aunque claro, espero que no lo hagamos con el debate, porque lo encorsetado no llega bien, pero ahí tenéis la oportunidad todos de seguir opinando.
Bueno, pues si me permite, yo voy a ser muy rápido, porque hay muchos contertulios y no es el momento de alargarme. Pero preguntabas, quizás obviamente, qué es lo que tienen que hacer los partidos para convencer al ciudadano y llevarlo a su senda de alguna manera. Y comentaba antes Pedro que había argumentos sólidos para que un padre dejara o no a sus hijos un fin de semana. Yo desde luego, como padre que soy, no se lo dejaría a una persona que ha mentido. Y ha mentido clarísimamente. Una persona que prometió bajar los impuestos y lo subió. Una persona que no se ha hecho ni tan siquiera responsable de toda la corrupción que ha habido en el Partido Popular y que sigue habiendo y que todos los días están naciendo casos nuevos. Una persona que creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Una persona que se ha preocupado de las grandes cifras macroeconómicas, pero que no ha llegado al pueblo. No se ha preocupado de toda esa cantidad de gente en un país en el que, y ahí están las cifras, son cifras objetivas, en el que casi 5 millones de personas están en riesgo de pobreza, en el que hay la pobreza infantil que todos sabemos, en el que hay 4 millones de desempleados, en el que evidentemente lo único que el presidente vendió es que ha recuperado 1 millón de puestos de trabajo. Habría que preguntarnos qué puestos de trabajo y qué clase de puestos de trabajo.
Si lo que está claro es una cosa, que cuando gobierna el Partido Popular tiene la suerte, la increíble suerte de que todo se pone de su parte para que cree empleo, y cuando gobierna el Partido Socialista se pone todo para que destruya empleo. Y eso es así, o sea, no. Que me digas que no se preocupa por la gente, que las cifras macroeconómicas, cuando este país está creciendo y creando más empleo que ninguno de la Unión Europea, cuando está creciendo por encima. Pero bueno, el empleo que habéis destruido vosotros, 3 millones y medio de empleados, que estábamos al borde de la quiebra. Es que nadie se acuerda ya de hace 4 años cómo cogió Rajoy, cómo cogió el Partido Popular a este país, que lo ha sacado de una quiebra y de una intervención que estaba cantada y por eso se fue. Pues, fue Zapatero. Nadie se acuerda de esto. Sí, claro que se acuerda. La gente que ha cogido su trabajo y que está ahora, los empresarios que están empezando a salir y no hay que más que ver cómo está funcionando ahora mismo la economía. Estamos saliendo, estamos creciendo al 3%, Nadie. ¿Y quién se acuerda ahora mismo cuando aquí decíamos que era imposible crear empleo en este país porque había unos problemas estructurales que no podían crear empleo por encima del 3%? Bueno, pues eso lo ha acabado las reformas estructurales que ha hecho este gobierno. Y ha sido capaz de crear empleo por debajo del 3%. Y lo que dice Rajoy es que lo único que va a resolver los problemas, y lo único que resuelve los problemas de España es el empleo. El empleo no los resuelven los tuits, el empleo, y el único que habló de empleo fue Mariano Rajoy.
Yo no voy a hablar en política de política porque yo misma me aburro. Lo que sí quiero decir, hablando de padres de familia, es que estos 4 candidatos entonces se van a ir solos de excursión, porque yo, madre de familia, no se lo voy a dejar a un señor que recibe dinero de países extranjeros, si torcemos el gesto, pero no, ahí está, con documentos que se han visto y firmados, e incluso en un paraíso fiscal, le aparto. No le presto a mi niña como madre de familia a un señor como Rivera, que no apoya a unos por corruptos, pero sí los apoya en Andalucía, los aparto. Y como madre de familia no se lo pede esto a un Pedro Sánchez que está calladito con todo lo que está ocurriendo en su partido. Quiere decirse que los cuatro candidatos se van solitos de excursión.
No tenemos, por ejemplo, ningún repuesto de momento, ¿no, Carlos?
No, yo entonces veo que de pacto PP-PSOE no hablamos, ¿no? Visto lo visto aquí, no. Pues yo creo que tenemos que ser un poquito responsables. Lo que ha ocurrido, la crisis que hemos tenido ha sido una de las más fuertes de la historia de España. La cosa se estaba empezando a ver un poquito más clara. Y resulta que se está oscureciendo, y se está oscureciendo por la inacción de todos los partidos políticos que nos hacen ir a unas segundas elecciones. Bueno, esta mañana se me decía, bueno, pues votarnos, sí, estupendo, pero es que resulta que la gente vota a quien entiende que tiene que votar. Y decían que en el debate del otro día hubo un 13% de gente que cambió el voto. Yo, a mí me dieron ganas de ir, no ir a votar, personalmente. Yo,
si en algo no creo es en las encuestas, y desde luego, esto me lo confirma.
A mí me preocupa seriamente, de verdad, y que no nos damos cuenta, antes de echarnos los pañales a la cara, como hacen los monos cuando se pelean, y con perdón los dos, que como volvamos a otras elecciones, que esto se está parando de verdad, que yo voy a dejar de invertir en mi empresa porque no voy a poder, que el señor que tiene que remozar su bar para poner una terraza bonita porque va a dejar de hacerlo porque la gente no va a ir, que no nos estamos dando cuenta que o nos ponemos de acuerdo o esto se va a parar, y como se pare no lo pone en marcha nadie. De verdad que nos tenemos que poner de acuerdo. Carlos, que ese gran pacto que vosotros proponíais con el PSOE, que me parece muy bien,
es el único que lo proponía,
pero durante cuatro años,
y además que diciendo no, no y no,
durante cuatro años tenéis que acordarse de hablar con la gente. Yo entiendo
cuando el PSOE dice, el PSOE ha votado en contra todo, medidas de corrupción, ha votado en contra,
pero eso es ahora. Pero ha habido cuatro años para llegar a acuerdos. Lo que yo no quiero echar en cara a nadie nada, simplemente vamos a hacer reflexiones, vamos a tender puentes. Como nos empecemos a tirar, como empecemos otra vez a tirarnos a la cara lo que uno ha hecho y lo que otro ha hecho, no vamos a llegar a ningún sitio.
¿Quién los tiende? Si los puentes los ha atendido el partido, pero ¿qué me estás contando de que hay una persona que está, que queda cuarto en Madrid, que queda cuarto en Madrid, que queda y que pierde las elecciones y le dice al primer partido que ha ganado las elecciones, no quiero saber nada de ti, no, ¿y qué entiendes de la palabra no? Oye, si me estás diciendo que entonces es el PP el que tiene el problema, oye, el PP ha atendido puentes, pero si en el otro lado resulta que lo que están es poniendo bombas para cortarlo y que no pueda estar
pasando, es imposible.
Decíamos antes, el gran pacto es ese.
Pero escúchame, Pedro.
¿Tú te imaginas a que
has hablado bastante?
Voy a cortar ya mismo,
Las relaciones bilaterales son muy complicadas, entre dos partidos que
sobre
son antagónicos.
Si uno no habla.
Pero hay que tender puentes, Mira lo que nos ha costado volver a llegar a Estados Unidos y llevarnos bien otra vez con los americanos.
Pero si aquí los únicos que son los zapadores y los que han tendido los puentes ha sido el Partido Popular. Si el otro lo único que hacía era dinamitar los puentes.
Pedro, ¿me dejáis que cambie de tercio? Porque vamos a llegar a un acuerdo, está claro, ¿no? Oye, ¿os habéis enterado de que el tema de los ocupas también ha llegado a la Ciudad Real? Esto no ocurre solo en Barcelona, ni en Madrid, ni en las grandes ciudades. Ahí tenemos en la Avenida de los Descubrimientos, por la zona de la universidad, unos bloques de edificios que yo, que voy a hacer deporte por esa zona hace tiempo, pensaba, algún día estos pisos van a ser ocupados. Se terminó la obra, hay muchas viviendas ahí, y al final, ¿qué? ¿Al final qué? Pues al final han entrado ahí ocupas, y los vecinos de esa zona, pues la verdad es que están preocupados, han presentado, por lo visto, una petición al ayuntamiento a ver qué es lo que van a hacer o qué se puede hacer, porque el problema de los ocupas hay que afrontarlo, pero de primera mano, cuando ocurren estas cosas, y no se pueden dejar, porque si se dejan, puede ocurrir lo que ha ocurrido en Barcelona, ¿no?
Pues mira, yo es que he estado hablando con algunos presidentes de las comunidades y me han dicho que ellos han visto allí que no es de una cuestión de ahora, sino que todo esto empezó antes de Semana Santa, es decir, en marzo empezó, y que lo pusieron en conocimiento, es decir, vieron allí que algunas familias se habían instalado, algunos incluso habían metido hasta la furgoneta dentro de la nave, habían puesto hasta una llave, habían cambiado la llave, es decir, que ya tenían hasta su llave, y que lo pusieron en conocimiento del ayuntamiento, y que eran, me han dicho que eran conocedores en aquella época, que estamos hablando de hace cuatro meses, claro, todo ha ido a más, y aquello se ha convertido, según me cuentan ellos, en una auténtica mafia, es decir, mafia en el sentido de que hay una persona, alguien, que domina el edificio y que cobra a los demás por instalarse allí. Sí, están atemorizados porque rompen cristales, hay problemas, y incluso se encaran con los vecinos porque saben que los vecinos están reclamando que hagan algo y se encaran con ellos. Es decir, que podemos tener ahí un auténtico problema, un problema social ahí dentro. Y además que se está traficando con droga y, vamos a ver.
Efecto llamada, que puede llenarse todos los...
Y hay que desmantelar un poco también, yo creo, esa idea romántica que se ha instalado en estos gobiernos de Podemos y estos ayuntamientos.
Que no ha gobernado todavía.
No, está gobernando los ayuntamientos. El hecho de que el fenómeno ocupa, es un fenómeno romántico de no sé qué. No, el fenómeno ocupa es, va contra un principio fundamental, del Estado de Derecho, y que es la propiedad privada.
Pero yo tengo una
y es el principio fundamental.
Mira, ahora que estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no se van a ocupar esos pueblos que hay por ahí que están abandonados?
No,
donde hay que arar. Eso me decía el otro día un amigo mío de Valladolid, pues pone aquí pueblos abandonados, pero claro, tienen que trabajar la tierra.
Exactamente.
Tienes que, claro, tienes que preparar.
Mira, lo único que se le pide al ayuntamiento es que los reciba. Mira, porque me decían, es que no los recibe. No los recibe la alcaldesa.
A ver, yo, hasta donde yo sé, esa última afirmación que vas a hacer, Pedro, no es cierta.
¿Cuál?
No es cierta porque el ayuntamiento ha recibido a las comunidades de vecinos y ha recibido a la propia presidenta de la asociación.
No, la presidenta no la ha recibido.
La presidenta he hablado, la semana pasada.
He hablado con la presidenta, recibirlo, no lo sabe. Que haya hablado con ellos, no te digo que
no. Bueno.
Pero
si se habla, no creo que el espacio
recibirlo.
Físico sea el menor. Pero si te voy a decir una cosa. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que si estamos hablando de una actividad ilegal, nadie la puede bendecir, eso está claro. Pero sí que es verdad que es una cuestión de jurídica, de tipo jurídico. Y si hay una ocupación de una vivienda, todos sabemos que quien únicamente puede autorizar la expulsión de esas personas es un juez. Y quien únicamente puede plantear a ese juez la posibilidad de esa expulsión
es el propietario del edificio.
El constructor, con el que el ayuntamiento también ha contactado, y el, hasta donde yo sé, el próximo lunes van a tener una reunión con él para ver cuál es su actitud y, en definitiva, casi rogarle.
Ha pasado 4 meses desde que esta situación, ha pasado, y los vecinos
evidentemente
han tenido que movilizar de una manera exagerada
para que hacer. No, está en contacto
tarde, como casi todo.
Pedro, está en contacto continuo con la asociación. Está en contacto continuo con la comisaría de policía.
Ahora
está
ha salido esto
desde el primer momento. En absoluto. Se ha reforzado la vigilancia. Se están haciendo rondas continuas de policía local porque lo único es lo que la el ayuntamiento, en colaboración con la asociación, puede hacer es mantener el orden público. El acabar con esa situación, vuelvo a repetir, le corresponde a un juez y no hay posibilidad de
hacerlo. Yo lo que creo es que tenemos una legislación floja con el tema de los ocupas, partiendo de esa base. Cuando empieza la democracia se pone muy de moda, viene mucha gente a las ciudades y les dejan los pisos que estaban vacíos y que eran propiedad del Estado, por aquella idea de que la propiedad solo se justifica por la función social que cumple.
Sí.
Si están vacíos los pisos, se ocupaban y no ocurría nada. Hasta el año 96 no había regulación. Se entendía que era una coacción en la medida que el propietario no podía entrar en su casa. Y vía civil. Modifican el código y es vía penal. Es orden público, allanamiento de morada y un delito de usurpación. ¿Pero qué ocurre? Que no se está juzgando ese delito. Solamente se juzga la resistencia a la autoridad cuando los van a desahuciar. Es el único delito y no los juzgan por otro. Salen de una casa y se meten en otra. Y yo creo que el problema es de una legislación blanda y que no les meten en cintura, claramente.
Este es un problema muy serio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Paco, que realmente el ayuntamiento, yo además creo, no sé qué tiene que ver, pero me parece que no tiene mucho que ver.
Muy poco.
No, porque vamos a ver, que es una cuestión judicial, quien tiene que ver es el subdelegado del gobierno, que es, y por lo tanto, la Policía Nacional, que es la Policía Judicial. La Policía Local tiene muy poco que hacer ahí, salvo vigilar las calles, que evitar que haya trapiche, etcétera, etcétera. Y claro, el asunto ahí, como muy bien apunta Rosa, es que tenemos una legislación al mismo tiempo tan compleja y tan blanda, que no hay manera. Porque el señor propietario, que no sé si será una sociedad anónima, si será un banco, quién será, porque a lo mejor incluso no existe físicamente ese
lugar,
porque
es una sociedad en quiebra,
qué sé yo.
Sí, sí,
de Urbis.
Entonces, claro, mientras él no denuncie, no hay manera. No hay manera, o sea, eso está claro. Yo lo que entiendo es que, claro, por parte del vecindario, pues el enfado tiene que ser mayúsculo y la preocupación, y lo lógico es que un ciudadano acuda a la instancia que tiene más cercana, que es el ayuntamiento. Pero realmente en este caso yo es que veo que los ayuntamientos tienen muy poco pito que tocar. La demagogia ha sido los ayuntamientos de Podemos que decían, vamos a acabar con los
ayuntamientos de Podemos
con los
y este ayuntamiento que firmó un código antidesaucio para
pero eso es demagogia,
pero
es
otra cosa.
No,
tiene todo que ver con todo eso, con eso que os he hablado antes del movimiento Ocupa, y porque luego es al revés. Mira, hubo una corrala en Sevilla, corrala Utopía, que también fue una, no sé si lo recordáis, que estaba liderada, que era una cosa romántica, porque decían que había personas que no tenían casa, que tal, bueno, a la que lideraba aquello, es decir, cuando ya los desahucian, los quitan y tal, le van a poner una vivienda, le van a dar una vivienda, a dejársela una vivienda, y resulta que la mujer estaba trabajando en un ayuntamiento de Sevilla, en un pueblo, y además era militante de Izquierda Unida y trabajaba, tenía su trabajo, y a otros muchos que estaban allí, resulta que no cumplían ni los mínimos para poder dar una vivienda. Es decir, vamos a ver si estamos en lo que estamos. Yo estoy seguro que aquellos que necesitan una vivienda, los que de verdad la necesitan, no ocupan una vivienda, no, por así. No la ocupan. Mira, van a los servicios sociales, van a que le den una vivienda. Van
es
a
un
que,
tema más general.
Pero, no, van a que no. le den una vivienda. Y están aguantando, se van con la familia, se van con los abuelos. Intentan arreglar su vida. Eso son las personas normales. Y esto son personas que se dedican a la delincuencia. Sí. Ya me dicen, me han dicho los vecinos que el otro día que habían arrancado las calderas, que habían arrancado los radiadores.
Tremendo. Tremendo. Porque lo podían cuidar por lo menos.
Y es un problema de orden público que sí afecta al ayuntamiento y un problema que puede generar en discusión con los vecinos porque se están enfrentando
a ellos. Pedro, no
se están enfrentando a ellos.
Pero no afecta al ayuntamiento.
El ayuntamiento tiene
afecta al orden público.
Nada más. Si yo hubiese estado concejal de urbanismo y sé en marzo que ocurre esto, me pongo en contacto con el dueño para intentar llevar esto adelante. Eso te lo digo yo claramente. No espero 4 meses después, cuando está todo el edificio lleno y el problema ya se ha hecho una pelota tan grande que es imposible. Hay que atajar los problemas. Ya, y tenían conocimiento, no, ya, pero han mirado por otro lado. Pero eso que estamos hablando. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra.
Responsabilidad de los ayuntamientos y de la concejalía de urbanismo son, por ejemplo, determinadas obras absolutamente sin licencia, sí. y que eso también. Sí que es cosa de policía en las calles, que están aquí mismo.
Y muchas chabolas, el chabolismo ha aumentado en Ciudad Real. El chabolismo ha aumentado en Ciudad Real. Te lo quiero decir claramente, porque ha aumentado.
¿Desde cuándo? ¿Desde mayo del año pasado?
Desde hace 2 años. De la Policía Nacional.
O sea, en estos meses han hecho
chabolas. Hay más chabolas ahora que hace 2 años.
Te lo digo. ¿Te está viendo la pluma, Pedro?
No, está viendo la pluma, no.
No, el mitin, se está viendo la pluma.
Yo solamente digo una cosa. Que si yo me entero, de que hay ocupas, siendo concejal de urbanismo aquí, no había esperado 4 meses, sino que había intentado buscar al propietario para que demandara y que el ayuntamiento y que la policía
para que llegue al juez.
Es lo que se ha hecho. Pedro.
No, pero lo ha hecho la comunidad de vecinos, lo ha hecho la asociación, ha ido a la fiscalía, ha ido a la policía. Claro. Es la que se ha movido para esto, no el ayuntamiento, ha ido la asociación de vecinos. Y si queréis, podemos llamar a la presidenta o a cualquier vecino. A cualquier vecino.
No me cabe duda que lo diga.
Son ellos los que se han movido. Y después de todo ese movimiento social, entonces cuando el ayuntamiento, cuando ha visto ya que tenía que hacer algo, ha sido cuando se ha movido. Es decir, cuando ya el problema ya estaba generado. Y ahí vamos a tener un problema.
Aunque se haya movido tarde, no era su tema.
Bien.
Es cosa del juez y de la fiscalía.
Debería haber movido para que eso se agilizara mucho antes.
Que se ha movido.
No, bueno, ojalá se pongan medidas, porque esto que ha pasado aquí puede cundir en otros edificios.
Por eso, sanciones.
En otras viviendas que hay muchos que están vacíos. Y que puede ocurrir. Que, es decir, yo no sé cuál es la solución para evitar que pasen las cosas.
Ojalá y el propietario.
Una buena sanción, verás cómo no repite. Una buena sanción, no repite.
El otro día un agricultor de mi pueblo dice: mira, tengo un pedazo lleno de piedras. Se pone ir allí, quitar las piedras y luego les dejo que se queden allí tranquilamente. Claro. O sea que es que yo creo que, vamos a ver, que cuesta mucho pagar un piso. Claro. Que tiene que trabajar toda la familia. Que tiene que estar. Que cuando la gente está en paro, sufría por pagar su piso. Sí, sí. Y yo he visto a gente llorando porque no podía pagar su hipoteca.
Pues naturalmente.
Y que venga esta gente y le enseñe y muestre que te puedes meter en un piso, pegar una patada, hacer lo que te dé la gana. Yo creo que ya está bien.
Por eso he dicho que sanciones.
A mí me parece increíble que en esta España todavía pueda entrar alguien ilegalmente en una casa y quedarse a vivir allí. Es que me parece totalmente increíble. Sí. Y que luego te respondan: es que está complicado echarlo.
Claro,
¿qué coño va a estar?
Pero si
desde perdón de la palabra.
Pero si se ha coño va a estar? Pero si se ha alimentado.
Es complicado echarlo.
No puede. No puede.
¿Pero cómo que no puede? Eso es lo que me indigna. Y me hace preguntarme que en qué España estamos cuando alguien te ocupa tu vivienda. Y que encima sea complicado echarlo.
Oye,
¿en qué España estoy viviendo?
¿No viste el otro día el programa este de la policía, que creo que es de La Sexta, que sale en Mega, que le recomendó el policía a la mujer que hablara, o sea, al dueño del piso, que hablara con ella a ver si le daba algo, porque era lo único que iba a sacar. Era indignante. Mira, porque no le habían pillado infraganti entrando en su piso. Una mujer, un hombre ya mayor, que le ha costado para todos los vistos su vida pagar el piso. Y tenía que
negociar
con la señora. Verás,
con la legislación que tenemos y el nuevo Código Penal, el juez puede autorizar que sin previo aviso por la noche se presenten las fuerzas del orden público y los eche.
¿Y por qué no lo hacen?
Ah, pregúntamelo a mí, eso yo me pregunto. Claro, es que les consienten demasiado.
A su señoría, me refiero.
Bueno, pues ya vemos que quizá aquí lo que está fallando en principio son las leyes, es decir, que no se han adaptado a los nuevos tiempos. Antes no había ocupas. hace tiempo que hay ocupas, con lo cual si la legislación
porque estaba no los palos hecha, Sochi, no había ocupas, coges un palo y lo sacas a palos.
Si
estaba acordáis, muy fácil.
Si os acordáis de esa
esto
película,
estaba facilísimo.
No sé si os acordáis de esa película de los años 50. ¿Os acordáis de esa película de los años 50? Del pisito, o de aquellas películas de Marco Ferreri, de aquellas películas del verdugo, que vivían todos juntos. Y era el momento del desarrollo de Madrid, el desarrollo grande de Madrid, donde vivía tanta gente y a la gente no se le ocurría de ocupar una vivienda, sino que iba con un vecino, con un amigo, había pisos realquilados, había habitaciones y ahí vivían familias hasta que podían ahorrar, porque eran gente trabajadora que podían ahorrar para comprarse un piso. La gente que ocupa, el movimiento ocupa, vamos a olvidarnos de este romanticismo de lo ocupa, que no va nada más que para apropiarse de algo que es una propiedad privada de otro, y va a delinquir porque
pero
no tiene otra
ningún
cosa.
Ningún partido político lo quiere, Pedro. Creo que eso
no, no que lo tiene.
Ningún
Oiga,
partido
el Ayuntamiento
político
de Barcelona no está pagando un movimiento ocupa en Barcelona.
Por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a ver si estamos en las cosas. Y ahora mismo, Pedro, todo el movimiento de estos nuevos. De estos
pero
nuevos,
no era seguro. Nadie en particular.
Pedro, no, no, no.
Si fuera,
en Maravillas,
el patio Maravillas de Madrid.
De Madrid, Pedro, que había hasta no me digas.
Un segundo, si fuera cuestión de legislación, estoy seguro que el Partido Popular, que protege tanto a la gente y ese y rompería no, con
vamos,
ese ánimo que tú dices,
compañero, en el ayuntamiento, en el ayuntamiento, en el miércoles, adiós.